Radio Más presenta La Mujer Obrera y su celebración de muertos, El Paso, Texas.
Me da mucho gusto saludarlos. Soy Wendy Cao Romero y en esta ocasión les he preparado un programa en el que conoceremos la experiencia de un grupo de mujeres migrantes con raíz mexicana que transitan entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en su lucha por crear un espacio digno en el que puedan tener una fuente de ingreso y reivindicar sus tradiciones en un país con una cultura muy diferente. La organización La Mujer Obrera nos da un ejemplo de ello, compartiendo con nosotros cómo mantienen viva la tradición de Día de Muertos. Pero conozcamos la raíz de esta historia.
La frontera es muy diferente que las otras partes de los Estados Unidos. Por toda la frontera desde El Paso hasta la boca del río Bravo, Brownsville, Matamoros, hay un nivel de pobreza mucho más alta que en la otra parte de los Estados Unidos. Es como vivir en un país del tercer mundo diferente, ¿verdad? Y esto ocurre a 200 millas al interior de los Estados Unidos. Uno comenzaba a ver esas injusticias tremendas, ¿verdad? En el pago, en el tratamiento, en la discriminación, en las oportunidades para los niños. Se ha ido mejorando, ¿verdad? Pero cuando yo comencé en la lucha chicana, estaba las contradicciones para la raza estaban muy obvias.
Circulando por ahí, pareciera que El Paso es un barrio más de México. Por sus áridas y polvosas calles se pueden ver tienditas o misceláneas, anuncios de comida mexicana, con especialidad en burritos, cantinas o bares de mediana reputación y muchos yonkis o establecimientos donde venden carros o camionetas usadas listos para ser nacionalizados. El Chamizal alberga a paseños o chucos, ilegales o ciudadanos, y algún anglosajón que pasea por ahí. Se les conoce como chucos porque cuentan que la imagen del pachuco nació precisamente ahí.
El Parque El Chamizal es un territorio de aproximadamente 177 hectáreas, localizado en la frontera México-Estados Unidos, entre las ciudades de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, y que por cambios en el cauce del río Bravo quedó en el lado norte, por lo que México entabló un largo litigio con los Estados Unidos para recuperarlo, y fueron necesarios 103 años para que el gobierno estadounidense accediera. A partir de 1967, el Chamizal se comparte con Estados Unidos.
En un entorno donde las calabazas, las telarañas, brujas y máscaras de monstruos están por doquier, la mujer obrera abre su mercado mayapán en el que la comunidad mexicana de El Paso, Texas, asiste año con año, no solo para adquirir los productos para hacer sus altares de muertos. También el espacio se brinda a todo aquel que quiera poner su ofrenda en este lugar.
¿Ese dónde la lleva, pues?
Pues si no voy, vengo del paciente, ¿ve? Es un lugar que le dicen El Paso, nomás que de allá vienen los pachucos como yo, ¿ve? Me vine aquí a Losca, ¿ve? Me vine a parar garra, porque aquí está bute de aquellas, ¿eh? Aquí se pone bute alerta todo, ¿ve? Oiga, ¿sabe? Vamos a dar un volteón, ¿eh? Vamos y nos ponemos bute tirili. Y luego,
Mi nombre es Ana Luisa López y yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué hago por acá? Hace 19 años que nos venimos a vivir aquí al Paso y me casé y aquí me quedé a vivir con mi, ahorita pues es mi ex esposo, pero aquí me quedé a vivir, ya hice mi familia, hice mis hijos, nacieron mis hijos aquí. Yo ya tengo 10 años aquí en la organización. Yo llegué después del divorcio porque necesitaba trabajar y yo llegué a buscar trabajo en el Café Mayapán, entré de mesera, yo nunca había trabajado, yo no tenía experiencia en nada porque me casé muy jovencita a los 17 años y aquí es donde me enseñaron a valorarme y a nunca decir no puedo. O sea, venían cosas nuevas y yo fui aceptando los retos de lo que ellos me proponían y hasta ahorita pues estuve como coordinadora, estuve trabajando en administración, de mesera, haciendo presentaciones en la comunidad. O sea, he estado en diferentes áreas, pues he aprendido mucho aquí en la organización.
Al roles, boogie, el alba, el boogie.
La organización La Mujer Obrera se ha abocado a ayudar a las mujeres que se han quedado sin trabajo debido al cierre de las maquilas. Ahí se trabaja por el derecho a tener casa, comida, medicina. Desde hace 2 años tienen el mercado Mayapán con la finalidad de acercar a las familias a reconocer su tradición, pero también a trabajar en comunidad, como nos comenta Lorena.
Bueno, nuestra organización empezó en 1981, porque el empleador más grande eran las fábricas de costura. La mayoría siempre de las personas que trabajaban dentro de las fábricas siempre fueron mujeres, 85% de los trabajadores mujeres. Desde que empezaron las fábricas en los 20, por ahí, 1920, por ahí, siempre. Entonces, pero no había una organización para las mujeres que trabajaban. Sí había sindicatos de vez en cuando, pero los líderes siempre eran hombres. Ellos decidían cuándo empezaba y cuándo terminaba la huelga, qué se negociaba, qué se ponía en el contrato, nada más ellos sabían. Las mujeres siempre tenían que asumir todos los sacrificios, ¿verdad? Pero alguien más siempre tomaba las decisiones. Entonces, tomando en cuenta esa historia y lo del movimiento chicano, como que de ahí surgió entonces La Mujer Obrera, que sí íbamos a luchar por toda nuestra comunidad, que no se trataba nada más del contrato y que alguien más nos representara, sino que nosotras decidiéramos por nosotras mismas lo que queríamos, ¿no? Básicamente nosotras decimos que las mujeres en la frontera o en nuestra comunidad son desechables, nuestros hijos son desechables, ¿verdad? Cuando se fueron las fábricas no planearon por nosotras, planearon por las máquinas, planearon los puentes, la infraestructura para el comercio, pero nada para las mujeres. Las únicas estructuras que nosotros teníamos eran esas fábricas, ya sea que fuéramos inmigrantes, derechito a la maquila. Salíamos de lo que llamamos aquí la high school, preparatoria, yo creo, derechito a las fábricas. O sea, realmente no teníamos otras opciones para las mujeres. Entonces se fueron las fábricas y ya nos quedamos sin nada. Hay todo un grupo de gente, la mayoría mujeres, que sobramos de los planes de la ciudad, de la economía, como que salimos sobrando y a nadie le importa lo que nos suceda, ¿no? Entonces pues no tuvimos otra opción que pues decidir nosotras qué va a ser nuestro futuro, ¿verdad? Pues la mayoría de las compañeras con las que nosotros trabajamos son cabeza de familia, ellas son responsables de su familia, esté un hombre en su hogar o no.
Su profesión y su buen nombre, suponiendo que lo tuvieran, el que se presta a todo esto. Yo creo que los que estamos del otro lado, o sea, los que nunca nos toman en cuenta generalmente, deberíamos de hacerles un boicot y no sintonizar ninguna de sus estaciones.
Para Para los que cruzan frontera, ahí les va el reporte de los puentes. Puente Santa Fe, 45 minutes. Puente Libre, 25 minutos. Y Puente Zaragoza, unos 20 minutos más o menos. Ahora sí, yo ya me voy. Ahí les dejo con una rola para todos los que van saliendo del jale y todos los que apenas están entrando para hacerle el overtime, carnal. Ni modo.
En este mercado se puede comprar vegetales y frutas cosechadas por campesinos agrícolas, especias mexicanas, carne de pollo, puerco y res. Además, cuenta con panadería, tortillería, una amplia cocina con comedor donde puede ir a comer platillos mexicanos las personas o comprar comida preparada. La organización también apoya a diferentes cooperativas de artesanos para que vendan directamente sus productos, como ollas de barro, textiles, guaraches, sombreros, jarcería y todo eso.
El mercado Mayapán abarca toda una cuadra y está ubicado en una zona cercana a la línea fronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez. Esta organización recuperó un edificio que albergaba una maquila de la franquicia Levi's y que ahora abre al público cada fin de semana, con la participación de agricultores de la región, así como todo un contingente de artesanos y miembros de la comunidad que con su trabajo mantienen y dan vida a este proyecto.
Hola, buenas tardes, soy Fernando Almaguer, trabajo aquí en Lumetic y en Uyamil Compañía. Uyamil Compañía es la compañía exportadora en Ciudad Juárez y Lumetic es la importadora aquí en El Paso, Texas. ¿Qué? Dentro de la organización de la mujer obrera. Tenemos importaciones, puras artesanías mexicanas, todo el producto o todos los artículos que tenemos dentro de la tienda y que importamos nosotros es totalmente mexicano, es por mujeres artesanas, por cooperativas, por hombres artesanos y pequeñas empresas mexicanas, y también tenemos alguno que otros artículos de fábricas mexicanas, pero todo tiene que ser 100% mexicano, desde textiles, adornos, guitarras, decorativos de barro y de todo lo que podemos traemos, pero que sea 100% mexicano, y estamos más enfocados en la labor social artesanos y cooperativas. Tienen una buena respuesta, sí les agradan los productos. Hay veces que no conocen todos los artículos porque son, como traemos de varias regiones de México, hay personas que creen que solamente el traje charro es lo mexicano, entonces se dan cuenta que hay diferentes los huipiles de diferentes partes, porque el huipil, ustedes saben, bueno, yo apenas supe que son de diferentes partes de México, cambia el la forma de hacerlo, pero tenemos también rebozos, pero de diferentes lugares. Pero en sí, sí les agrada. Hay personas que nos piden ciertos artículos que no podemos traer porque no tenemos todavía la capacidad, pero sí hay buena respuesta en cuestión de que les gustan los artículos. Hay veces que los precios se les hacen un poco elevados, pero cuando les platicamos de la labor social y que son precios justos, que no les regateamos a los artesanos, que no somos intermediarios como los que compran al mayoreo y les compran abajo de los precios a los artesanos, sino que nosotros trabajamos directamente con cooperativas para cortar a esas personas, entienden un poco más, y hay personas que sí compran sin hacer ninguna pregunta.
Ana Luisa es una de las trabajadoras con más experiencia en esta organización, que apoya en todo para la celebración del Día de Muertos. Y bueno, yo diría siempre. Y es que el mercado es un área muy grande, como de una cuadra, que hay que limpiar, acomodar mesa por mesa, lavar baños, lavar la cocina, despejar el área del mercado para ofrecer espacio a todo aquel que llega a poner su altar. Circulan por ahí 5,000 personas en un fin de semana. ¿Se imaginan?
El Día de Muertos es la celebración más grande que tenemos de la organización, cada año. Es lo que yo creo nos identifica como organización también aquí en la comunidad. Tratamos de que se celebre como se celebra en México, en diferentes estados, que se parezca lo más posible a lo que es nuestra cultura, porque aquí, como en Estados Unidos, se pierde mucho todo eso. Mucha gente de los que han venido a ayudarnos de voluntarios no saben lo que es el Día de Muertos, que se celebra.
Lo que le conmovió hacer arte, música y lucha. Los símbolos, la iconografía, foto de su mamá, a quien él acudió mucho cuando tenía problemas, toda su vida. La Virgen también, Tonantzin, fue muy importante para él. El niño de Atocha también, como para los inmigrantes, siendo de Zacatecas y lejos desde 3 años de edad de su hogar natal. Toda su vida viajó, inmigró, y yo creo que era importante este santo para él. También todo lo que representa la lucha artística de estar con el pueblo y no con el dinero, no más. Aquí, en la sede de capitalismo casi, pues es muy difícil. El Dencho hizo esta lucha como nadie que conozco. Hizo todo lo que hizo para un mundo mejor. Y desde su corazón, su visión como artista, hasta su capacidad de compartir en lo más humilde trabajo de cualquier organización, siendo zapatista, siendo de aquí, siendo en Chicago, siendo con los obreros agrícolas ahí, los trabajadores agrícolas en Oregon. Hemos pasado muchos años haciendo trabajo cultural juntos, con nuestro taller Colibri y con Ceiba, y antes Antara, antes Balajú, Obsidiana, y él tenía grupos con su hermano Rafa también en Europa y en México. Entonces todo eso está representado aquí, los instrumentos que él hizo, el cajón, el marimbol, el chiquito para Denchito, el bombo que pintó y que tiene la misma imagen que su mural, Canto y Vida.
El Brasero y la Pachuca se fueron a vacilar, y en el baile del sobaco se fueron a retozar. Como eran muy diferentes.
Estamos aquí caminando en la Mujer Obrera, en el mercado Mayapán, que abrió sus puertas a los altares de muertos. ¿Cuántos altares más o menos pusieron, Lorena?
Este año tenemos como unos 30 altares.
¿Cuál es el tema recurrente?
Bueno, para nosotras es un altar comunitario, donde la gente, pues si no pone altar ahí, puede poner el nombre o fotos de sus seres queridos. También siempre recordamos a Zapata, a Mario Benedetti, nuestros músicos, luchas que hemos llevado a Pancho Villa, porque estamos en el norte. Este año también lo que está sobresaliendo es que son varios compañeros que murieron en Juárez, por la violencia en Juárez, y eso ha sido hecho pues muy pesado también, un poquito pesado este año, y sí, eso, la gente que ha traído los altares es para sus sobrinos, sus hijos, hijas, hermanas que hemos perdido en Juárez. Es Don Tosti y Lalo Guerrero. Don Tosti era de los 40, era mucho de lo que llamamos el Pachuco Boogie, de los Pachucos, y tenemos ahí un poco de música de que ellos tocaban para recordar, y la gente pues que es de este barrio, de estas comunidades, recuerda esa música y pues ya nos empieza a platicar de sus andanzas en esos tiempos.
Y suspiraron los dos, botaron mucho la chancla y gozaron sin cesar. Otro día por la mañana, lanzados de borlotear, el Brasero y la Pachuca se tuvieron que amarrar.
¿Ustedes van a poner un altar este día?
Sí.
¿A quién?
A mi hermana.
A tu hermana, ¿hace cuánto tiempo que se fue?
El 5 de mayo.
¿Este 5 de mayo de este año?
Sí.
¿Se fue de aquí en El Paso o en Ciudad Juárez?
Ciudad Juárez.
¿Y se la llevaron o murió de enfermedad?
La rafaguearon.
¿Cómo?
La rafaguearon.
La rafaguearon. No te vayas.
¿Y tú vives acá en El Paso?
Sí.
¿A raíz de que pasó eso o ya vivían acá?
No, ya vivía acá.
¿Y por qué ella estaba en el Ciudad Juárez?
Pues que ella vivía allá, yo acá.
¿Tienes más familia?
Mi papá.
¿Y dónde está?
Allá en Juárez.
¿Y qué le estás poniendo al altar? Cuéntame.
Pues una virgencita y voy a ir a comprar cosas que ella quería, le gustaban.
¿Cómo se llamaba?
Viviana Judith.
¿Cuántos años tenía?
21.
21.
¿De Durango?
¿Y vive acá?
Sí, aquí en El Paso.
Uh-huh. ¿Y le gusta la celebración que hacen aquí?
Sí, cada año vengo. Está muy bonita.
¿Qué le recuerda de su niñez?
Oh, cuando hacíamos también así fiesta del Día de los Muertos, que íbamos al panteón todos los que teníamos que limpiar la tumba y poner flores y regar.
Uh-huh. Soy de El Paso, Texas.
¿Y por qué viene aquí?
Para pagar respeto de todos los muertos.
¿Usted tiene familiares?
Sí, que... muchos. Sí, tengo mi abuelo, una abuela y un hermano y dos tíos que están muertos.
¿Y están aquí en El Paso o están en otro lado?
Uno de mis tíos está en México, uno de mis abuelos está en México y otros están aquí en El Paso.
La organización consideró huésped distinguido este año al estado de Veracruz. El menú para la comida consistía en estofado de pollo, arroz blanco con plátanos fritos, picaditas de varias salsas, tamal de cazuela, sin faltar el pan de muerto y chocolate caliente. Un amplio repertorio musical de bailables del estado de Veracruz y el grupo Los Utrera.
Mi nombre es Ana Gómez, pues yo soy aquí parte de la cocina, se puede decir coordinadora en la cocina.
¿Cuál va a ser el menú de esta fiesta?
El menú va a ser las picadas veracruzanas con sus distintas salsas, va a ser el estofado de pollo. También vamos a tener arroz con plátano macho, el camote dulce y las aguas frescas y un café de olla también, el tamal de cazuela.
Teresa Loya y estoy preparando la cebolla para los guisos. Pues siempre esperamos como
de
4,000 a 5,000 personas y pues hacemos bastante comida para todos.
¿Cuántos kilos de cebolla está picando?
Es un costal, no sé cuánto sería. 50 libras de cebolla.
¿Usted qué hace, aparte de llorar?
De llorar, pues también dándole a la cebolla porque son muchas libras y preparándonos para los guisados también, todo.
¿Usted qué hace, joven?
Pelando el ajo y llorando también.
Y el ojo también.
¿Estamos ayudando a pelar el ajo?
Sí.
¿Para qué?
Para el guiso.
¿Qué es?
Estofado.
Estofado de pollo. Vamos a seguirle.
Qué bonita es la lluvia donde menos cae. Allá en esa tierra, mar de sol, maguey, nopal y piel morena.
Durante dos días, desfilaron varios miles de personas visitando los diferentes altares y, en su caso, dejando algún nombre en el altar principal que estaba en el centro y que era comunitario. Este año, varios estuvieron dedicados a personas fallecidas violentamente en Ciudad Juárez.
Y cuando cae la lluvia en el desierto, olor a gobernadora y tierra mojada.
Los santos inocentes y los fieles difuntos, por lo menos en El Paso, es una fiesta mexicana que cada vez tiene más fuerza en un país donde la fiesta del Halloween es predominante. Esta ciudad, donde el 85% de sus habitantes es de origen mexicano, se aferra a una cultura que tiende a desaparecer en esas tierras de nadie.
Y qué bonito es el canto de mi pueblo, capirotada de lágrimas y sueños, risas, penas, desamores y anhelos.
Soy Wendy Cao Romero y me dio mucho gusto contar con su compañía en este programa. Agradezco al Grupo Fuga del Chuco, del Paso, Texas, por compartir su música. A la organización La Mujer Obrera por su importante labor con las mujeres migrantes. Hasta la próxima.
Y los niños descalzos cantando y bailando, bailando y cantando, los niños descalzos, bailando, cantando.
Esta fue una producción de Radio Televisión de Veracruz.
Que llueva, que llueva, la Virgen de...